última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el decreto ley del paquete de ayudas para combatir la guerra de aranceles. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
El objetivo es proteger a los sectores a los que más podrían afectar las decisiones de Donald Trump.
El plan del gobierno plantea movilizar un total de 14.100 millones de euros, de los que hoy se han activado ya los primeros 7.720 millones. El encargado de anunciar el decreto ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que también está liderando las negociaciones con los grupos parlamentarios, aunque no ha sabido concretar todavía qué porcentaje se destinará a cada comunidad autónoma.
El mensaje es muy claro, es un mensaje de reacción, un mensaje de acción para trasladar precisamente ese elemento de confianza a aquellos sectores que puedan verse particularmente afectados.
Confianza, unidad y cabeza fría es el mensaje que ha lanzado Moncloa con esas medidas para ayudar a empresas y trabajadores. Aprobarlas ha sido el primer paso. Luego habrá que seguir pendientes de cómo evoluciona la situación, que es muy cambiante, y si habría que añadir otras nuevas medidas. El siguiente paso es aprobar el decreto en el Congreso y confían en sacarlo adelante con una amplia mayoría.
Gracias, Sofía. Y es que vender a Estados Unidos nos va a salir más caro desde este miércoles. Los americanos que compren productos europeos tendrán que pagar un 20% más. Mientras, en Europa crecen las voces, entre ellas la de España, que apremian a ratificar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina, el Mercosur. Marta Ruiz.
Y es que para sectores especialmente golpeados por los aranceles de Trump, como el del aceite de oliva o el del vino, la ratificación de Mercosur podría suponer un aumento de las exportaciones de hasta un 50%. Estamos hablando de un mercado de 770 millones de personas y de la eliminación gradual de los aranceles del 90% de los productos que se intercambian en ambas regiones. Ahora mismo esos aranceles para los productos europeos se mueven entre el 14 y el 35% según el Banco de España. Así, Mercosur se presenta como el mercado alternativo a Estados Unidos, pero Antonio Sanabria, economista e investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
El poder de compra del consumidor estadounidense es sensiblemente más elevado y, por tanto, tiene una mayor capacidad de consumo que lo que pueda tener el habitante medio de Mercosur.
De momento, la Cámara de Comercio calcula que las exportaciones de España a Estados Unidos podrían caer un 14% de media en este nuevo contexto de guerra comercial.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y duro varapalo para el Real Madrid en Copa de Europa. 3-0 a favor del Arsenal en el Emirates, que deja la eliminatoria muy complicada hasta para la mística del Santiago Bernabéu. Dos golazos de falta de Declan Rice y un remate desde el interior del área de Mikel Merino tumbaron al conjunto madridista, que no se llevó un disgusto mayor gracias a varias intervenciones milagrosas de Thibaut Courtois. Los de Ancelotti solo tiraron tres veces a puerta, la más peligrosa de ellas un mano a mano de Kylian Mbappé, que el francés tiró al muñeco. Con el 3-0 en el marcador, Ancelotti quiso dar la vuelta a la situación dando entrada a Lucas Vázquez y Fran García, y en los últimos cinco minutos a Brahim. El técnico italiano no agotó los cinco cambios y dejó sin jugar a Endrick y a Arda Güler. Tras el encuentro, Jude Bellingham reconoció el mal juego del equipo.
No hay ninguna excusa. Es lo que nos ha pasado toda la temporada cuando hemos perdido puntos. Y hoy nos ha pasado lo mismo, aunque a mayor escala. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes, tragarnos nuestra medicina y todo puede pasar en la vuelta.
Recuerda que puedes seguir al tanto de toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y nos ayudas en cada madrugada, cada jornada de radio, a que las horas pasen mucho mejor, y sobre todo cuando nosotros en este programa le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que la vida merece la pena y que siempre en ella ocurren cosas maravillosas y que de algunas historias sacamos una moraleja siempre positiva y nos gusta mucho compartirlas con la audiencia de este programa de radio. Bueno, pues esta madrugada yo, ponedores, quiero hablaros de un trastorno que afecta a uno de cada 100 habitantes en nuestro país. Recibe el nombre como el trastorno de espectro autista, y la proporción entre la población española, digamos, que es bastante alta. Además, debemos estar creciendo con el paso de los años, porque en España, según los últimos datos recogidos, se han multiplicado hasta por 3 los casos de autismo. Y seguro que la mayoría de los ponedores que me estáis escuchando en este momento se ha cruzado con algún caso y tiene un conocimiento general sobre algunos de los comportamientos o estados por los que pueden pasar una persona autista, por ejemplo. Pero lo que no sabemos es lo que puede llegar a padecer la persona que sufre de autismo. Bueno, pues para poder entender un poco mejor cómo afecta el autismo, vamos a escuchar a José Miguel Sánchez, que es el presidente de Surestea, que es la asociación encargada de lidiar día a día con el autismo.
Se caracteriza por unas resistencias en la comunicación social y la interacción social en diversos contextos. Empieza a dar la cara más o menos alrededor de los 20, 22 meses, 24 meses. El día a día cambia completamente porque tienes que aprender a vivir de otra manera para poderte comunicar con tu hija. Normalmente con pictogramas, que es la base de comunicación de las personas con autismo.
José Miguel es padre de una niña que de 15 años que fue diagnosticada de autismo. José Miguel cuenta cómo a los 22 meses su hija perdió pues todo el desarrollo que hasta ese momento había conseguido. Comenzó con pequeños gestos como no sostener la mirada a las personas cuando le dirigía la palabra, dejó de señalar las cosas, y estos hechos es verdad que llamaron la atención de sus padres, y finalmente pues todo se confirmó tras el diagnóstico de la psicóloga. Pero claro, aquí, para José Miguel, para su papá y también para su mujer, pues ha sido uno de los momentos más complicados de sus vidas.
Yo tengo una laguna cuando me dieron el diagnóstico. Yo estaba en la escuela infantil, la psicóloga nos comunicó que tenía mi hija autismo, y yo tengo un momento en el cual yo no recuerdo haber salido de la escuela infantil y llegar a mi domicilio. Yo me tiré 3 meses levantando por la mañana y únicamente a llorar. Esto es una fase de duelo, igual que pasa una fase de duelo cuando mueren parientes muy cercanos, pues el diagnóstico tiene una similitud en ese sentido.
Imagínate cómo debe ser la sensación. Tras pasar unos días concienciándose del problema, asumiendo el problema, entendiendo lo que había sucedido, José Miguel y su mujer se pusieron manos a la obra para darle a su niña, lógicamente, pues todo lo necesario para intentar hacerle la vida más sencilla. A día de hoy, los niños y niñas autistas es verdad que tienen más mecanismos que anteriores generaciones para poder llevar una vida tranquila, y cada vez son más las barreras y obstáculos que pueden superar. Para llegar a conseguir todo esto, las personas que rodean a los diagnosticados con autismo deben ayudarles a crear una rutina que sea capaz de anticipar los baches que se van encontrando a lo largo de todo el día.
Eso a ellos les da la tranquilidad de saber en todo momento qué es lo que tiene que hacer. Esa anticipación le ha ayudado a muchos niveles de ansiedad bajarlos, a colaborar con lo que se espera en ese momento de ella, porque toque un trabajo en concreto o porque no vayamos simplemente a comprar al supermercado.
Surestea, la asociación presidida por José Miguel, se centra sobre todo en atender y dar soporte a las familias afectadas por el autismo. Uno de los pilares fundamentales de este soporte se encuentra en la ayuda psicológica que reciben tras el diagnóstico, y también se encargan de ayudar con los trámites burocráticos, el puñetero papeleo, y de acompañar a la persona durante el proceso, ayudándola con terapias y con proyectos de todo tipo. Bueno, pues esta labor que han hecho con las personas autistas le ha llevado a conseguir el premio de la iniciativa de CINFA, La Voz del Paciente. Este premio ha sido un auténtico impulso para uno de sus últimos proyectos, según nos cuenta José Luis.
Nosotros este año hemos sacado por segundo año un campamento de verano en el cual lo que tenemos son personas con autismo, con gran dependencia. Ese campamento proporciona una ayuda a las familias para que unas, en su caso, no tengan por qué pedir excedencias o no se tenga que coger y contratar a alguien para poder atender a su hijo o a su hija.
Erróneamente estoy diciendo José Luis cuando es José Miguel. No, no sé por qué lo que tiene la radio en directo. Disculpas, es José Miguel. Y claro, aquí José Miguel nos demuestra que la labor de asociaciones como Suresta construye una sociedad mejor y nos permiten estar acompañados en situaciones que nunca te esperarías vivir o jamás te esperarías que te tocasen a ti. Así que desde Poniendo las Calles yo hago un llamamiento para que todos los ponedores como que intentemos participar activamente en estas iniciativas e intentemos siempre ayudar de la manera que podamos a las familias y a las personas que sufren en el día a día este tipo de situaciones y este tipo de noticias y este tipo de vaivenes. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo.
Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Si nos dejan, buscamos un rincón del cielo.
Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.
Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan,
si nos dejan,
te llevo de la mano, corazón, y allí nos va.
Nos deja,
buscamos un rincón cerca del cielo.
Si nos deja,
hacemos con las nubes terciopelo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Señorita Sofía Magdalena Schön.
Sí.
Nacida el 9 de mayo de 1921 en Forstenberg. 21 años.
Reconozca de una vez que junto a su hermano creó y repartió esas octavillas.
Sí, y me siento orgullosa. Nos está acusando de alta traición. ¿Y ahora pretende que delate a los posibles colaboradores para poder beneficiarme?
¿Qué se ha creído usted?
Ya está aquí. Otra vez con traje de preso y tarareando canciones religiosas alemanas, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a dar la cara por la libertad y la solidaridad.
Muchas gracias a ti por estar también con nosotros. Lo que no entiendo muy bien es por qué nos traes hoy Sophie Scholl, Los últimos días de Mark Ruthenbond.
Porque tal día como hoy, de 1943, hace 82 años, fueron detenidos en Múnich los hermanos Hans Scholl y Sophie Scholl, dirigentes y activistas del movimiento cristiano universitario La Rosa Blanca, muy activos en la resistencia pasiva al nazismo. Y esta excelente película del alemán Mark Rodemund, que había hecho antes escenas de amor desde el planeta Tierra, es la que mejor refleja su historia. La Rosa Blanca abogaba por la resistencia no violenta contra el régimen nazi y estaba liderada por 5 estudiantes y un profesor de la Universidad de Múnich: Willy Graf, Karl Huber, Christoph Prost, Alexander Schmorell, Hans Scholl y Sophie Scholl. Todos ellos cristianos, algunos luteranos y otros católicos. El grupo llevó a cabo una campaña de panfletos anónimos y grafitis que invitaban a una oposición activa al régimen nazi. Sus actividades se iniciaron en Múnich en junio de 1942 y terminaron el 18 de febrero de 1943 con el arresto de los miembros principales del grupo por parte de la Gestapo. Al igual que otros miembros y simpatizantes del grupo que siguieron distribuyendo los panfletos, fueron objeto de farsas judiciales por parte del Tribunal del Pueblo Nazi y muchos de ellos fueron arrestados y ejecutados. En concreto, Hans y Sophie Scholl, así como Christoph Prost, murieron en la guillotina 4 días después de su arresto, es decir, el 22 de febrero de 1943. Durante el juicio, Sophie interrumpió al juez en múltiples ocasiones. Nunca se le dio oportunidad alguna de hablar a quienes fueron juzgados. Los nombres de todos ellos aparecen en el Walhalla, el monumento de los alemanes ilustres.
¿Aquí la labor de la Rosa Blanca, Jero, tuvo continuidad?
Sí. El grupo escribió, imprimió e inicialmente distribuyó sus panfletos en la gran región de Múnich. Más tarde, transportistas secretos llevaron copias a otras ciudades, principalmente en el sur de Alemania. La Rosa Blanca fue autora en concreto de 6 panfletos que se multiplicaron y difundieron con un total de unos 15.000 ejemplares. Denunciaban los crímenes y la opresión del régimen nazi y llamaban a la resistencia. En su segundo folleto denunciaban ya abiertamente la persecución y el asesinato en masa de judíos. En el momento de su detención, los miembros de la Rosa Blanca estaban a punto de establecer contactos con otros grupos de resistencia alemanes, como el Círculo de Kreisau o el grupo Schulboisen-Arnack de la Orquesta Roja. Durante los créditos finales de la película se muestran imágenes de la verdadera Sophie Scholl, de su hermano Hans y de Christoph Prost, mientras se dice: gracias a Helmut von Moltke, el 6º y último folleto de La Rosa Blanca llegó a Inglaterra a través de Escandinavia. En julio de 1943, los aviones aliados lanzaron millones de copias sobre Alemania. Ahora llevaban el título Un folleto alemán, manifiesto de los estudiantes de Múnich. Y recuerda, el llamado Tribunal Popular impuso la pena de muerte a 7 miembros de La Rosa Blanca. También impusieron duras sentencias a otros 12 miembros y algunos más de La Rosa Blanca sufrieron castigos draconianos.
Porque, Jero, en esta película que nos estás narrando hoy aquí en Poniendo las Calles, la película hace eso, relatar todos estos hechos que estás mencionando.
Todos estos hechos los esboza, pero se centra sobre todo en la recta final de Sophie Scholl, una joven protestante de 21 años, profundamente religiosa, que intenta mantener la entereza y la visión sobrenatural ante el acoso de sus carceleros y del juez que la juzgó, famoso por sus malos modos y sus gritos. De modo que, además de explicar el contexto de las acciones de toda la Rosa Blanca, profundiza mucho en el alma de Sophie Scholl, a la que se presenta como modelo de valentía y de resistencia.
Claro.
Todo ello a partir de una exhaustiva documentación por parte del guionista Fred Breinersdorfer, que completó lo contenido en los libros de historia con transcripciones exactas de los interrogatorios y del juicio, muchas de ellas no publicadas, y con nuevas entrevistas a los testigos de los hechos. Por eso, Sophie Scholl, los últimos días, se enmarca dentro de esa fuerte corriente de películas de las últimas décadas que subrayan el valor de la religión y, en concreto, del cristianismo frente a la cruel deshumanización generada por los ateísmos paganos, antiguos y modernos, y sobre todo por el nazismo y el comunismo, ideologías responsables de las mayores matanzas de la historia. Basta recordar a Roland Joffé en Los gritos del silencio o La misión, Andrei Tarkovsky en Sacrificio, Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca, Tierra de abundancia, Roland Suso Richter con Después de la verdad, Handy Martins con Hasta donde los pies me lleven, Werner Herzog con Invencible, Volker Schlondorf con El noveno día, Dennis Gansel con Napola o La ola, Florian Henkel von Donnersmarck con La vida de los otros, Andrei Vaida con Katyn.
Jero, ¿y qué tal acogida recibió en su época Sophie Scholl los últimos días? Porque seguro que tuvo que ser curioso.
En taquilla funcionó regular y tuvo una recaudación mundial de 14 millones de dólares, con los que seguramente cubrirían gastos y poco más.
Yeah.
En general, la película recibió críticas bastante positivas por su hondura dramática, moral y religiosa, y sus impresionantes interpretaciones. Hoy, en Rotten Tomatoes, son positivas el 87% de las 95 críticas seleccionadas, que dan a la película una nota de 7,2 sobre 10. Yo la subiría hasta el 8. En cuanto a premios, Sophie Scholl los últimos días ganó el Oso de Plata a Mejor Director y Actriz, Julia Jentsch, y el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Berlín 2005. Uh-huh. También obtuvo 3 premios Lola de la Academia Europea de Cine, a Mejor Actriz y del Público a Mejor Director y Actriz. Ganó el Premio del Público y a la Mejor Actriz de la Academia Alemana de Cine y fue candidata al Oscar 2005 al Mejor Film en Lengua No Inglesa. El 28 de febrero de 2008 tuvo lugar el estreno de una versión teatral en el Schauspielhaus de Salzburgo bajo la dirección de Betty Hensel, que también dramatizó el guión de Breinsdorfer junto con él. Una versión teatral en inglés del guión de Breinsdorfer, adaptado por Charlie Perham, se presentó en el Ade Theatre Cambridge el 16 de octubre del 2012. El 11 de octubre, el Teatri de Jan Komping representó una versión sueca del guión de Christian Arin. En Estados Unidos se representó The Final Days en el Medicine Show Theater de Nueva York en agosto del 2019. James Hewinkle desarrolló una nueva versión teatral basada en los diálogos del interrogatorio del guión de Breinsdorfer y los textos de los folletos.
Porque a ti, Jero, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico.
Desde luego. Quizás le cuesta arrancar, pero poco a poco va desvelando el alma de los personajes hasta alcanzar cotas dramáticas altísimas, muy superiores a las que lograron Percy Aldon en Los últimos 5 días o Michael Verhoeven en La Rosa Blanca, sus recreaciones de estos dramáticos acontecimientos históricos. En este resultado ha influido sin duda el hecho de que Rodemund haya manejado las actas completas del juicio contra Hans y Sophie Scholl y Christoph Prost, almacenadas bajo secreto en los archivos de la Stasi hasta 1990. Pero además es clave la excelente interpretación de Julia Jentsch, que refleja con inusitado vigor la enorme talla humana y moral de su personaje, asentada en una sólida antropología cristiana y en una profunda religiosidad. Esa talla ha llevado al propio Rodemund a plantearse: ¿cómo puede alguien tan positivo, tan vivo como Sophie Scholl aceptar que le van a quitar la vida? ¿Qué sentido encontró en su muerte? Como ateo, me pregunto si será más fácil enfrentarse a la muerte siendo creyente.
Sí.
Esas coordenadas dan a la película, lógicamente, una emotividad poderosa y una lúcida perspectiva, en mi opinión, respecto al nazismo, presentado como una mezcla de socialismo radical e individualismo feroz en las antípodas de una visión cristiana del ser humano. A mí solo me pesa un poco el retrato excesivo del juez Roland Freisler, del Tribunal del Pueblo, porque me parece que su histrionismo rompe un poco la ponderación bastante eficaz con que la película dibuja, por ejemplo, al resto de los burócratas nazis y especialmente al oficial de la Gestapo Mohr, con el que Sophie mantiene un afilado duelo psicológico. Aunque parece ser que en realidad el tal Freisler este era todavía más infame, más sanguinario y más estridente.
Sí, 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 y llamaba muchísimo la atención. Aquí, Jero, la selección de los actores y, por ejemplo, el trabajo con ellos, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la selección? Porque también es un trabajo importante.
El director Mark Rodemund señaló que había visto a Julia Jentsch en el teatro, concretamente en el Kammerspiel de Múnich, interpretando Otelo. Es una actriz muy intensa, afirmaba, que desprende una gran fuerza tanto en el escenario como delante de una cámara. Estaba dispuesta a lo que fuera para hacer el papel de Sophie y nosotros necesitábamos auténticos luchadores para hacer esta película porque las condiciones del rodaje no fueron nada fáciles. Julia, por ejemplo, estaba en el rodaje a las 6 de la mañana, trabajaba hasta las 6 y media de la tarde, se iba al Kammerspiel para actuar y volvía puntualmente al día siguiente. La actriz, por su parte, reconoció que era importante que el público viera que Sophie era una persona de carne y hueso, una chica joven que amaba la vida, que se interesaba por muchas cosas y que no ansiaba morir. Por un lado, el verdugo afirmó que jamás había visto a nadie andar con tanta seguridad hacia el cadalso.
Fíjate.
Pero también sabemos que ella lloró cuando se enteró de que habían arrestado a Christoph Prost. Ese fue mi mayor problema a la hora de interpretar el personaje. En cada escena me preguntaba qué sentía Sophie. ¿Prevalecían su fuerza interior y su enorme seguridad o le podían el miedo y la tristeza? Me enfrenté a este dilema durante todo el rodaje. No me habría interesado interpretar un personaje sobredimensionado flotando a una altura inalcanzable. Sin cosas raras, Sophie demostró que es posible vencer el miedo y las debilidades, que debemos luchar para ser fuertes.
Fíjate.
Y estoy convencida de que sacó fuerzas de su fe antes de su muerte, cuando estaba sola en la celda. Por eso en la película se la ve rezando. En cuanto a Fabian Hinrich, que interpreta a Hans Scholl, Rosemund lo admiró en el film Miedo a disparar. Cogió un vuelo a las 5 de la tarde después del primer día de rodaje, recordaba el cineasta. Estuvo durante 3 horas y media en el escenario del teatro Volkshund y regresó a Múnich en coche para rodar 14 horas seguidas. Esto solo lo hace alguien con auténticas ganas de participar en este proyecto.
Desde luego que sí. Aquí, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue? Porque yo siempre he oído que aquí como que se complicaron un poco las cosas.
Pues parece ser que tranquilo, dentro de que fue muy intenso, como se ve.
Eso.
La película fue filmada en orden cronológico para facilitar la progresiva introducción de los actores en la piel de los personajes. E intentaron rodar en los escenarios reales siempre que pudieron. Por ejemplo, se ve a Hans y a Sophie Scholl salir de su piso en la calle Franz Josef en Múnich y cruzar el patio, que están igual que como estaban en aquella época. Por desgracia, el taller Schwabing, donde se imprimían los panfletos de La Rosa Blanca, ya no existía, pero lo reconstruyeron en estudio a partir de una minuciosa investigación. El Palacio Witterbacher, en la calle Brienner, cuartel general de la Gestapo en Múnich, fue derruido en 1964, pero rodaron en varios edificios con fachadas parecidas, como la sede del gobierno de la Alta Baviera. Algunas escenas se filmaron en la Universidad Ludwig-Maximilian de Múnich, el lugar original donde Sophie y Hans Scholl fueron arrestados. Las escenas en la sala del tribunal se rodaron en una pequeña sala del Ayuntamiento de Múnich y las escenas de interrogatorio se rodaron en los estudios de cine de Baviera. Hay un momento en el que el fiscal se lava las manos, es un guiño al acto de Poncio Pilato sobre el juicio de Jesús. Aunque sigue en uso en la actualidad, en la película no aparece la prisión de Stadelheim, en el barrio de Giessen, en Múnich, donde se ejecutó a Sophie Scholl y a muchas otras personas durante el Tercer Reich, por lo menos a 1035. Adolf Hitler también estuvo preso allí durante un mes en 1922. Sí. Irónicamente, la escena de la ejecución se filmó en una morgue. Fue un shock, sobre todo por el olor, recuerda Julia Schenz. Nunca había olido eso antes, me sentí muy incómoda. Además, el equipo estaba allí, alguien comía en un bocadillo, fue un poco grotesco. En enero de 2014, la guillotina que se utilizó para decapitar a Sophie Scholl y a otros opositores al régimen nazi fue redescubierta en el sótano del Museo Nacional de Baviera en Múnich. Había estado bajo llave debido a su naturaleza espantosa y pudo ser identificada sin lugar a dudas. El último miembro restante del grupo de la Rosa Blanca, Franz Josef Müller, que tenía 89 años en el momento del descubrimiento, se manifestó en contra de su exhibición pública, pues como si fuese un entretenimiento esa guillotina.
¿Sabes una cosa que me sorprende bastante? Que en esta película, Jero, no se mostrase demasiada parafernalia nazi.
Sí, así es. Fue un empeño específico del director, Mark Rodemund. Quería acortar distancias para que el espectador actual pudiera penetrar sin dificultad en la historia, afirmó. Por eso intenté enseñar pocos uniformes y pocas esvásticas.
Claro.
En cuanto al vestuario, quería que fuese fiel a los años 40, pero que no llamara mucho la atención. Una vez me llevé a los actores vestidos para la película a un café y nadie pareció sorprenderse. No me apetece hacer copias de escenas históricas, sino explorar temas actuales. ¿Cómo reaccionamos ante la injusticia? ¿Hasta dónde llega nuestro compromiso personal? Sigue habiendo guerras y dictadores por todo el mundo. A mí personalmente me parece un enfoque muy inteligente de la historia.
Desde luego que sí. Y luego, más cosas que me sorprenden de esta película, no sé, es la banda sonora. Dinos algo, tu opinión de esta banda sonora de Sophie Scholl los últimos días, porque hay piezas importantes.
Pues mira, la compusieron el alemán Reinhold Heil, nacido en 1954 y es miembro de varios grupos de post-punk, y el australiano Johnny Klimek, nacido en Melbourne en 1962 y residente desde hace años en Las Palmas de Gran Canaria, por cierto. Ambos son conocidos sobre todo por su asociación con el cineasta alemán Tom Tykwer, para el que han compuesto las partituras de Corre Lola Corre, El perfume historia de un asesino, de International o El Atlas de las nubes, esta última nominada al Globo de Oro a la mejor banda sonora. La partitura de Sophie Scholl los últimos días se completa con varias canciones, en concreto Boisler de Christoph Gracian Schubert, Sugar de Billie Holiday y I'm Making Believe de Ella Fitzgerald.
Buah, qué pedazo de voz la de esta mujer. Jero, si te parece, seguimos la semana que viene. Gracias por poner las calles con nosotros. Cuídate muchísimo.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a la Complutense a lanzar folletos a favor de la libertad de expresión. A ver si algunos energúmenos aprenden por fin lo que es la democracia y el respeto a las personas que tienen opiniones diferentes a la tuya.
Desde luego que sí. Jero, cuídate. Gracias por estar con nosotros aquí en COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Aquí seguimos en COPE, poniéndole las calles a esta jornada. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y que sepas que estás escuchando una de las canciones más importantes de la historia de la música. Si sobre todo nos referimos a las versiones que tiene esta gran canción, I Will Survive, de Gloria Gaynor. Rosa Rosado, muy buenos días, buenas noches.
Hola, Pulpo Ponedores, ¿qué tal estáis? Qué alegría, ¿eh? Comenzar con el subidón de este I Will Survive. De la leyenda de Gloria Gaynor, que además está en España. Qué alegría que vuelva a Madrid 8 años después, con un cancionero, vamos, con el que ha conquistado varias generaciones, y este sábado lo va a dar todo en el Wizzing Center de Madrid, vamos.
Hombre, esto es una fecha histórica, porque Gloria Gaynor no es solamente esta canción, pero sí es verdad que esta es la canción que define su trayectoria, define su sonido. Y luego además, esta mujer ha trabajado muchísimo por los escenarios de todo el mundo, y yo estoy muy, muy honrado de que esta mujer esté en nuestro país,
que sí,
y que
sí,
venga
que
a, a disfrutar y hacer bailar a miles de personas en uno de los recintos más maravillosos que es el Wizzing Center de Madrid.
Fíjate con el Never Can Say Goodbye, maravillosa esa canción, el Reach Out, es que tiene mil, da mucha, bueno, a mí me provoca mucha alegría que venga, porque está muy mayor y yo no sé si va a volver, porque es verdad, hay gente a la que le dices Gloria y nos dice, pues está viva, pues claro que está viva, es 81, pero está estupenda la señora, y para cantar, pues oye, que le sobra ese chorro de voz que Dios le ha dado, y que va a ser un pedazo concierto este sábado. Pero ¿sabes por qué además he elegido yo esta canción?
Pues no tengo ni idea por qué en concreto tiene que ser hoy esa.
Pues mira, porque precisamente sobreviviré es lo que deben estar diciendo muchos padres como yo, preguntándonos si sobreviviremos a los chats de padres del colegio. Estamos ya a tope con el chat de padres. Y es que ya lo dijo Leo Harlem.
Con diferencia, lo peor de tener hijos hoy en día son los grupos de WhatsApp de padres. Esto es como tener una reunión de LAMPA las 24 horas al día. Pero además con emojis.
efectivamente. Bueno, claro, Pulpo, tú tienes suerte porque tu hija está ya muy mayor.
Sí, bueno, da igual, pero bueno, me llegan sus cosas también por terceras personas. También estoy en muchos grupos.
Lo sé, pero bueno, también supongo que lo habrás vivido o lo estás viviendo. Muchísima gente vivimos el suplicio este de los chats de padres. Yo no lo llevo muy mal, pero estoy segura que hay gente que vendería a sus hijos solo por salirse del grupo de WhatsApp de padres del colegio. Y es que es alucinante. Mira, vamos a hacer un ejercicio para que veáis claramente cómo funciona un chat de padres. Por ejemplo, con un simple mensaje de cumpleaños. Pongamos que es el cumpleaños de Carlita.
Mañana es el cumpleaños de Carlita y llevará unas bolsitas para que se coman unas chuches. Pues se levanta la mañana siguiente y tenía 338 mensajes. ¡Felicidades! 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 A ver, ¿a qué viene tanto felicidades? Que la niña no está en el grupo. Además, que tiene 3 años, que no sabe leer. Pero 20 mensajes más. ¡Felicidades! 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 Hasta que aparece la madre de Sandra y dice, ¡felicidades! Pero oye, en vez de unas gominolas procesadas, ¿no sería mejor un poquito de fruta cortada? Es el cumpleaños de una cría y quieres celebrarlo dándole una pera.
Es que esto es así. Siempre está la madre o el padre tiquismiquis que te fastidia un poco lo que viene siendo la celebración. Y estoy seguro que los padres con hijos pequeños me están entendiendo perfectamente, porque a estas alturas seguro que ya han tenido algún que otro cumpleaños. Bueno, pues esta madre, la de la pera, ya se ha ganado el mote de la Macedonia. Porque luego, claro, las madres vamos haciendo corrillo y estas cosas se van hablando.
Hombre, claro.
Y esta de la pera, que en vez de chuches, esta es la Macedonia. Esto es así. Bueno, sigamos, ¿te parece?
Sí, sí, sí.
Porque esto no acaba con la pera.
Bien.
Y aquí no se libran ni las madres ni los padres.
Por si eso fuera poco, aparece el padre de Pedrito y dice, para Pedrito no le llevéis gominolas, que está malito de la tripa y lo vomita todo. Pues vuelta a empezar. ¡Vuelta a empezar! ¡Que se mejore, que se mejore, que se mejore! ¡Felicidades! ¿No? Que siempre hay uno que lee el chat tarde y parece que te felicita porque el niño tiene diarrea. Y aparece otro y dice, seguro que es el virus flostocito. Mírale si tiene sarpullidos en los brazos, que hay mucha legionela nivel 3.
Tres.
Flipas.
Flipas.
Y este parece médico. ¿A que sí? Pues trabaja en el Decathlon.
Es que, a ver, el listo, ¿no? El que ya te pone nervioso y te dice, vamos a ver, ¿eso qué es? ¿Eso es contagioso? ¿Eso es grave? ¿Tengo que ingresar a mi hijo ya?
Me encanta.
Es que en todos los chats de padres hay uno que es un Tolosa, que es el que todo lo sabe, ¿no?
Ah,
es el, es
un Tolosa del que todo lo sabe,
claro,
muy bueno.
Claro, un Tolosa o un Petete, ¿no? ¿Te acuerdas de Petete?
Sí,
que
claro.
El libro gordo te enseña, sí. Y el libro gordo te entretiene.
Sí.
Pues el Tolosa también está en todos los chats de padres. Claro, el que todo lo sabe ya ha conseguido que cunda el pánico.
No me digas el flostocito, lo miro. Mirando, y dice uno, Miranda. Mirinda. Este es el que no sabe utilizar el autocorrector. Y ya después aparece la madre Angustias, que además te envía una foto y dice, ¿esto os parece un sarpullido? Esto es un crispis. ¿Eh? Pero claro, ahí pues ya se ha abierto la veda y dice uno, ya que estáis mirando a los niños, Max ha perdido una chaqueta de borreguito.
Y es que los chavales se pasan todo el curso perdiendo cosas. Bueno, mi hijo vino el otro día a casa con unos zapatos un número más pequeño que el que usa, que se dio cuenta al día siguiente cuando se lo tuvo que poner y no le entraban los pies. ¿Cómo te lo explicas? O sea, claro, que vendría el día anterior con los dedos encogidos, porque
claro,
es que yo no sé cómo, claro, es posible que te pongas un zapato que es más pequeño que tu talla. Bueno, no sé. En fin, seguimos con el tema pérdidas, ¿eh? En el chat de padres. Estábamos con la chaquetita de borreguito.
¿Alguno la tiene? No. Y aprovecha otro y dice, hablando de borreguitos, ¿sabéis que se están extinguiendo las abejas? Que es que estamos haciendo una colecta para repoblar las colmenas en cadabejaconsupareja.com. A ver, bastante me está costando mantener a una niña con vida para tener que salvar a las abejas del planeta. Pero la gente es súper solidaria, ¿eh? Bizum hecho. Y de repente te suelta otro. Tengo un amigo que también necesita ayuda. Alquila un piso en Benidorm. Si alguien quiere que me envíe un privado.
bueno, por favor, María, qué bueno.
Que sí, que esto es así, es una locura, que es buenísimo, ¿no te parece?
Es genial, es buenísimo, es muy rápido, está muy bien eso.
Que, pero es que esto solamente es un chat que se crea para el cumpleaños. Después tienes que sumar los de las extraescolares, los que se crean para el regalo del profesor, el de la función del colegio, bueno, y luego el chat con el profe de turno.
Buenas tardes a todos. Mañana, para el baile, tienen que venir todos vuestros hijos con camiseta blanca. Por favor, es obligatorio. Gracias. ¿Blanco crema o blanco roto? ¿Y no podíais haber avisado con un poco más de tiempo? ¿Vale si es de color gris?
Yo tengo una blanca, pero tiene una mancha. Vale, ¿no?
¡Qué ganas de ver el baile! Va a quedar estupendo.
Os he enviado una foto, valdría, ¿no?
¿Se puede utilizar el babi del colegio, que es blanco?
No entiendo por qué tenemos que pagar una camiseta blanca si no es parte del uniforme.
A ver, ¿ahora dónde consigo yo una camiseta blanca?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué baile?
Cariño, ya he descongelado el pollo, ¿ahora qué hago?
¿Qué baile?
Perdonad, me he equivocado de grupo.
Por cierto, ¿alguien sabe dónde está el Tupperware de mi hijo?
Mi hija se llama Blanca, necesita llevar camiseta. Oye, mi hijo tiene piojos. ¿Alguien más?
Bueno, los piojos. ¡Qué bueno! Los piojos, ya aparecieron los piojos. Es que siempre hay mil preguntas a todo. Pues si es camiseta blanca, es camiseta blanca y punto. Pues no, no es tan sencillo en un chat de padres, Pulpo. Y esto si tienes un hijo. Si tienes más, esto multiplícalo por dos o por tres. Es una locura que convierte las notificaciones en la banda sonora de muchas familias a lo largo del curso escolar, porque ahí va todo del tirón. Así, así, o sea,
así, así. Así, tal cual. Sí, sí, no dejan de entrar.
Exactamente. Bueno, yo soy de las mamás que, lejos de participar activamente en estos grupos de WhatsApp, soy de las que lo sufren. Pero hablando de sufrir, fijaos, María tiene tres hijos, de 13, 11 y 7 años, así que lo normal sería que tuviera al menos tres chats de padres.
Tengo 12. 12 activos, 12. Los tres del cole, y luego a mayores las extraescolares, cada uno hace dos deportes, el mayor baloncesto y pádel, entonces un grupo de cada, el mediano baloncesto y atletismo, pues un grupo de cada, la pequeña baloncesto y ballet, un grupo de cada, y luego catequesis, de la cofradía de penitentes, bueno, pues 12, y luego, claro, que no haya un cumple, o una quedada, o una excursión.
El de baloncesto, el de atletismo, el de fútbol, la catequesis, vamos a ballet, el de la cofradía, 12. O sea, María vive con 12 chats solamente de los tres hijos que tiene.
Siempre están haciendo cosas o siempre están pendientes de hacer cosas, ¿eh?
Siempre, esos chats siempre están en movimiento, que ese es el problema, pero de día y de noche. Bueno, vamos a ver cómo María gestiona todo esto.
Hay alguno que lo tengo silenciado, pero tengo mal. Que cargar el móvil a menudo, pero bueno, sí que es verdad que los de los mayores ya van un poquito más relajados, pero los de la pequeña son una locura. De los deberes, pues alguien perdió una chaqueta. Yo no la tengo, yo tampoco. Fulanito no pudo ir al cole, ¿me podéis pasar los deberes? Que se mejore.
tal cual, así es. Y yo, bueno, yo aprovecho, le pregunto a María, ¿tanta información es necesaria para el día a día de los niños?
No, claro. A ver, yo creo que además es la herramienta fácil, acudir al grupo de WhatsApp y preguntarlo todo allí, cuando realmente hay otras maneras de poder saber. Pues, ¿qué días tenían gimnasia? Bueno, pues habrás ido a la reunión, lo habrás anotado. Si no, pues entra en la web del colegio que aparece, pero es mucho más fácil preguntarlo ahí. Entonces, pues yo creo que martes y jueves, pero que conteste otro por si acaso. Claro, es la vía fácil, pero hay que tener un poquito de criterio para usarlo, porque si no es que es ineficiente.
Sí, sí, es ineficiente, como dice María, y constante, porque hay veces que te llegan mensajes a las 12 y cuarto de la noche y por la mañana a las 7 de la mañana o antes ya está sonando el móvil, que no es necesario. Bueno, y nos ha dicho que María también es profe y dice que eso, que es contraproducente que el profe también tenga chats tanto con padres como con hijos.
Yo como profesora nunca he tenido un grupo con mis alumnos, que sí que tengo compañeros que lo hacen. Yo creo que ahí es, bueno, contraproducente. A veces los alumnos son jóvenes y a veces no tienen un filtro de lo que mandan, de lo que no, bloquean al profesor. Bueno, yo creo que ahí son dos cosas independientes. Y por supuesto ya grupos con padres tampoco.
Bueno, pues parece que desde el profesorado están bastante más concienzados de hacer un uso adecuado de estos grupos de WhatsApp, que acumulan cientos de mensajes, muchas veces que no aportan nada, como 20 mejórate, o yo no he encontrado la chaqueta, yo tampoco.
Es tremendo. Y es como tremendo. Pongan fotos, luego ese chat ocupa muchísimo en el teléfono, ¿eh?
Hombre, fotos, esta es la chaqueta que ha perdido fulanito. Oye, sí. Estos zapatos que me han llegado no son míos. Claro, puse, por favor, que me devuelvan los zapatos de mi hijo, que tiene un número menos y no le valen. Pues fotos. No, mira, estas... Estos son los que tiene el mío, ta, ta, ta. un horror. Bueno, para ir terminando, vamos a ver si estas prácticas deberíamos evitarlas. Se lo vamos a preguntar a Sonia García, que es portavoz del Sindicato Independiente de Profesores AMPE.
Yo creo que sí. Además, mira, yo creo que es una de las prácticas que yo creo que casi todos somos usuarios de grupos de WhatsApp, que nos pasaría en el del colegio o nos pasaría en cualquier otro, ¿no? De amigos o de familia. Entonces sí que es verdad que es importante en estos grupos, sobre todo cuando estamos hablando de menores, ¿no? Que esto actúe como un tablón de anuncios. Un tablón de anuncios donde, es decir, sea una información que le afecte al grupo clase, no una información directa de algún alumno. Y también sería importante, yo creo que habría que escribir lo justo y lo imprescindible, porque ya, bueno, todos tenemos un montón de grupos de WhatsApp, entonces habría que limitar lo imprescindible, porque cuando vas a ver el móvil, que tiene 90 mensajes, pues yo creo que te aturullas, no quieres ni leer lo que pone, ¿no? Normal. Y entonces muchas veces cuesta ver lo que es lo importante de lo que no, es superfluo. Entonces es importante escribir lo justo y lo imprescindible.
Verdad. Bueno, que a los padres se nos ha ido la mano con el chat de padres. Y luego te digo una cosa, además mi hijo que está en un cole bilingüe, bueno, ahí ya no solamente en español, espérate con todos los padres guiris ahí metiendo ahí todos los idiomas.
Tienes que utilizar el traductor para ese propio chat de tu hijo.
Directamente no los leo. Oh. O son muy facilitos de entender o mira paso. Me da igual que sean deberes, que sea el examen de mañana, me da igual. Porque es que yo ya me vuelvo loca ya con los idiomas. Ya, hay que aplicar un poquito el sentido común, aunque ya sabes lo que dicen que es el menos común de todos los sentidos. Pero como dice Sonia, ahí está la clave. Hay que escribir lo justo e imprescindible. Y no hace falta tener 12 chat. Por muchos hijos que tengas. No, es una locura.
Claro.
En fin, queridos míos, que vuelve el colegio y vuelve también el chat de padres.
El chat de madre, me quedaban 18 mensajes. 225 otra vez. ¿Pero a qué hora se levantan estas hijas de...?
Cuando me siento bien.
Y es que es verdad. Es que es tal cual. Claro, es que es así.
Bueno, es cierto que en esta película yo me lo paso pipa en Padre No Más Que Uno, es una peli genial que la vería con mi hijo cada fin de semana y esa escena me encanta porque es verdad que ahí está Santiago Segura volviéndose loco con tantísimo chas de padres. Y termino con esta canción porque aquí están cantando todos los chavales de los protas de la peli Padre No Más Que Uno con Santiago y con Toni Acosta, con el cantante de Efecto Pasillo. Es una de las tomas que incluye esta peli. Y es verdad que aquí Santiago nos da una clase magistral de la locura que suponen los chats de padres. Y supongo que muchos ponedores a estas alturas ya lo están sufriendo, ¿eh?
Claro.
Mensajes y mensajes sobre qué deberes hay, qué hay que llevar a la excursión, si alguien ha perdido una chaqueta. Así que es lo que hay. Yo animo a todos los padres, no estáis solos.
Y el chat de vecinos algún día tendríamos también que tocarlo, porque yo estoy viviendo el chat de vecinos en casa con los que tiran más las basuras en los contenedores. O sea, ¿por qué la gente mete el cartón en el orgánico? ¿Por qué la gente tira vidrios directamente donde están los plásticos? Pues claro, el Ayuntamiento de Madrid ya manda una carta. La multa va a ser para todos los vecinos, pero nadie da la cara, salvo aquellos que dejan las cajas de cartón con las etiquetas y el nombre y el piso. Entonces aquí tenemos una zorrera que no sabemos qué hacer, pero sí. Ahí, sí. Gracias a los chats de los vecinos ahí, pues bueno, estamos tomando medidas, pero es que son importantes, pero a veces son tan cansinos.
Mira, yo confieso que es el tercer chat de vecinos que tengo, porque claro, en el primero, cuando se meten tres o cuatro que caen mal, ya forman otro, y esas tres ya no entran, y así ya llevo el tercero. O sea, vamos descartando a gente con la... Exactamente. Vamos haciendo una criba.
Una criba, claro.
Sí, sí, entre vecinos que ya no nos soportamos, y entonces el tercero vamos a ver cuánto aguanta. Entonces vamos criticando pues todo lo que hacen en los otros dos chats de vecinos. O sea, si ya nos metemos en el chat de vecinos, ya nos volvemos locos, Pulpo.
Ya. ¿Y tú crees que esos vecinos saben que son odiados por la mayor parte de la urbanización?
Pues por la mayor parte no, pero por algunos sí que ya no les dirigimos la palabra. En ese caso sí. Pulpo, es que no se puede estar bien con todo el mundo. Es que hay gente que tiene muy poca vergüenza.
No, está
y te
claro,
toca
está
de
claro.
vecino y hoy le tienes que decir cuatro cosas a veces. Entonces sí, no sienta bien, a mí tampoco me gusta, pero es que hay gente que tiene muy poco sentido común, ¿eh?
Desde luego que sí. Efectivamente, sentido común y el uso de las zonas comunes. Sí,
y malas personas, efectivamente. Y hacen lo que no tienen que hacer y hay que llamarles la atención. Lo que pasa que, bueno, pues luego no te hablas con ellos.
¿Quieres mandar un mensaje, algún saludo a tus vecinos que te pueden estar escuchando ahora?
A mis vecinos, que a los guays, que los quiero mucho.
Vale, pero a los guays has vuelto a cribar.
A los otros no, pero a los guays sí.
Has vuelto a cribar. Bueno, estos han sido los chats de nuestros hijos, de los chats donde, bueno, pues se cuecen un montón de informaciones y que no dejan de entrar esos soniditos y esos mensajes. Está que bien, sí. Rosa, está bien. Está
que
bien.
No es necesario, pero bueno, que convivimos y es nuestro día a día, Pulpo. Pues hay que tomárselo con sentido del humor, que es como hacemos aquí las cosas en Poniendo las Calles.
Claro que sí. Rosa Rosado, gracias.
Un besito a todos. Adiós, ponedores. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Que tiemble de emoción el universo.
Es el momento perfecto de conocer qué cosas están pasando por ahí fuera. Beatriz Calderón, entonces, claro, nos echamos unas risas, ¿te parece?
Mira, si te parece, porque movida promovida. Además, hoy tratamos un tema que nos gusta mucho.
Ya verás.
Salseo, tiene salseo.
Bueno, bien,
tú sabes
bien.
Que nosotros no nos metemos en la vida de los famosos. Tú sabes también que nosotros no andamos ahí rebuscando,
hurgando.
Pero, en la vida de los famosos. Pero en las vidas que son anónimas y de las que conocemos las noticias sin dar nombre, de esas nos encanta.
Eso sí es verdad.
Meter el dedito en la llaga.
Claro, y compartir las cosas que nos encontramos con todos los ponedores.
Total. Oye, dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. No sé si tú has tenido oportunidad de probarlo.
¿Me dices el qué?
La venganza, que dicen que es un plato que se sirve frío. ¿Tú alguna vez te has conseguido decir, pues, ya te la he devuelto, aunque sean años después, tiempo después, o
sí,
no?
Pues sí, la verdad que sí.
¿Y tú te hizo sentir bien o dijiste, pues al final no es para tanto?
Luego incluso me arrepentí.
Sí, es que es verdad.
Soy imbécil.
Sí, es que soy imbécil.
Digo, soy imbécil. Porque me he puesto a la altura de esa persona que en su momento me hizo bastante daño.
Cierto. Eso es lo que tiene la venganza, que crees que te va a hacer sentir bien, pero luego te deja un vacío casi peor, porque dices, encima me he comportado como no soy.
Efectivamente.
Y esto es así. Bueno, para ello hay que tener una virtud. Para esa venganza, porque claro, está la venganza inmediata, y luego la que se sirve fría, que es como dicen los expertos que hay que vengarse. Pero claro, para esto hay que tener una virtud que yo desde luego no poseo, que es la de la paciencia. Pues claro, esperar para devolvérsela al susodicho, pues como que cuesta. Sin embargo, hay gente que sí es capaz de guardarse una ofensa para usarla en el momento oportuno, cuando corresponde.
De eso hay muchos, ¿eh, Bea? Hay muchas personas así, desgraciadamente. ¿Eh? ¿Es verdad?
Bueno, desgraciadamente no, pero tienen esa capacidad de tú te has vengado de mí, ya te la debo. Arrieritos somos, que se suele decir. Y en el camino nos encontraremos.
A todo cerdo le llega a Susan Martín, ¿no?
Eso es, bueno.
Aquí te voy a estar esperando cuando pase el cadáver por ahí.
Así es gente, ¿verdad? Por regla general, que tiene mucha paciencia y también rencorosa, porque es verdad que si no eres rencoroso, eso termina diluyendo al final te da pereza, ¿no?
Tal cual,
devolvérsela.
Eso sí.
Pero el que es rencorosillo no lo puede evitar y va hasta el final. Así lo ha hecho un joven chino que descubrió una infidelidad de su novia meses antes de casarse.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Meses antes de casarse. Claro, yo que no soy una persona paciente y tampoco rencorosa, lo que soy es temperamental, si me entero de la infidelidad probablemente te diga cuatro cosas en el momento. ¿Qué? Pero no soy capaz de guardármelo. Claro, ese momento de ahí de...
Tú tienes tu incontinencia verbal, tú sueltas algo rápidamente porque eres muy nerviosa y lo tienes que soltar.
Efectivamente.
Si no, te sentirías mal.
Y tengo cero paciencia y entonces no soy capaz de guardármelo. Y además creo que es mejor decirlo en el momento porque yo luego no valgo para rencores, ni para tener malos rollos, ni nada, ni odios. Yo te tengo que decir, pues eres imbécil.
Las dos cositas te las voy a decir ahora mismo.
Y te las voy a decir ya.
Porque
y
luego a lo mejor más adelante ni siquiera piensas eso.
Ni siquiera lo pienso y encima ni me acuerdo y ni me interesa. Y de hecho yo al día siguiente estoy como si tal cosa. Yo ya te he dicho las cuatro cosas que te tenía que decir.
Pues yo en ese sentido soy todo lo contrario.
Y ya
yo
he pasado página.
Yo te la estoy guardando hasta el final.
No, ¿ves? Pues es, el rencor es malísimo y va fatal para el intestino delgado.
Tenemos que hacer terapias. Por eso el tema de los gases, ¿no?
Oye, claro, va fatal. Dicen que va fatal para el intestino y para el cutis. No hay que tener ni odios ni rencores.
Es verdad, salen ojeras, es verdad.
Salen ojeras. Bueno, pues el muchacho este no siguió esta terapia, la de cagarse en todo lo cagable en el momento, sino que se lo cayó. Descubrió la infidelidad y dijo, ¡cha! Boca cerrada. Que también te digo, menudo actor, porque es que yo no puedo ni disimular. Claro, es, yo descubro la infidelidad y es que por alguna parte me sale. ¿Cómo estás meses hasta la boda? Calladito, como si no hubieras descubierto nada.
¿Cómo que hasta la boda? O sea, que es que hay más historia de
ella. No, es que se iba a casar y entonces meses antes de casarse él lo descubre y se lo calla. Y el muchacho se prometió, el follón, al ver que el amor de su vida se la andaba pegando nada más y nada menos que con su hermano.
¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta!
Ya sabía yo que esto te iba a poner de los
pelos. Vamos a ver, ¿con el hermano?
¡Con el hermano!
¿Y el hermano sabía que la chica con la que se estaba liando era la novia y era la prometida de su hermano también?
Hombre, claro, era la cuñada.
¡Hostia, pero cómo se puede llegar a vivir así!
¡Los tres! ¡Aquí ya los tres! ¡Los tres! Ella, o sea, los tres... Se iba a casar, tú ponte en situación. Se iba a casar en junio. El chico, estos dos, los dos desgraciados, la novia...
Los tres, son tres desgraciados.
No, espera, no, pero en principio el novio ahí en principio no tenía la culpa. Luego ya sí, porque ahora te cuento. Los tres.
Relájate. Mira,
espera, que es que vamos a contarlo bien. En junio se iban a casar.
Sí.
Y en marzo el novio descubre que su novia, con la que se va a casar en junio...
Sí.
Se la está pegando con el hermano. El hermano, por supuesto, que conoce a la cuñada, porque la ha presentado en casa.
Ya.
Si es con la que se va a casar el hermano. Y vale, y lo descubre en marzo.
¿Cómo lo descubre?
Bueno, lo descubre. Y entonces, ahora lo importante es, en marzo, en vez de ir y pintarles la cara al hermano y a la novia y decirles sois dos sinvergüenzas, se lo calla. Y se tiran hasta el mes de junio, que es la boda, los tres... Dos engañándole a él y él sabiendo que le están engañando y callado también. Y haciendo como si nada.
Pero qué situación,
bueno,
por favor.
Bueno, lejos de cortar la relación, Pulpo, el joven se arma de valor y también de mucha sangre fría. Claro. Y decide esperar para dar el bombazo el mismo día de la boda. Los preparativos siguen con normalidad. Se oficia el enlace y llega el momento del banquete. Y el novio pidió que se iniciara con la proyección de un vídeo donde supuestamente iban a verse los mejores momentos de la pareja. Bueno, pues nada más lejos de la realidad, Pulpo. Lo que realmente se vio fue una escena bastante explícita de otra pareja, es decir, de la novia y el hermano del novio en plena faena.
Houston, tenemos un problema.
Por favor, ¿eh?
El tío, ¿cómo descubre que le han puesto los cuernos?
Eso,
¿Cómo se busca la vida en tres meses para grabarles infragantis? ¿Y cómo monta el vídeo y lo... pone, lo proyecta en la boda? Que se ha casado con ella, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Hay que tener sangre fría, que se ha casado con ella para poder poner el vídeo en el banquete de bodas para que lo vean todos los familiares.
¡Qué barbaridad, por favor!
Se
qué
montó
barbaridad.
un follón ahí gordo, claro. La verdad. Las imágenes fueron grabadas en una habitación de hotel y se armó un gran revuelo entre los invitados a la boda. El novio se dirigió a la novia tras la proyección del vídeo diciendo... ¿Creías que no lo sabía? Y la respuesta de ella fue tirarle el rabo de flores. Se lo tiró a la cara. Tras esto, los familiares tuvieron que separarlos porque se liaron a mamporrazos. Ella le tiró el ramo, él se acercó a ella para darle un bofetón, ella le lanzó cuatro patadas, creo que se montó una allí de mucho cuidado en el banquete, pero vamos. Y yo tengo que decir que nunca he asistido a una boda así. Yo debe de ser una experiencia... completamente diferente.
Hombre, y tan diferente, porque te crees que están ahí haciendo una representación teatral.
Tú dices, pero ¿cómo es posible?
También lo desagradable que tiene que ser, Bea, vivir eso.
Incómodo. Cuanto menos incómodo. Yo estoy flipando mucho, pero
yo
bueno.
También. Bueno, pero estas cosas pasan.
Estas cosas
que
ocurren
te
y yo
y
te las he contado.
Porque esto no es un guión que nos inventemos aquí, ¿eh?
No, hombre, pues menuda inventiva tendría yo. Estaría yo para trabajar en Hollywood ya, entre la parodia de cine que hacemos los viernes y mi inventiva como guionista, yo aquí estoy perdiendo dinero.
Madre mía.
Bueno, vamos a escuchar a Kylie Minogue porque el pasado 18 de octubre estrenaba nuevo disco, que hace ya el número 17 de su carrera, y anunciaba que va a iniciar una gira. ¿Y sabes la buena noticia?
¿Qué?
Que ha dicho que España es uno de sus países favoritos y que, por supuesto, España estará entre los que vaya a visitar en su tour.
Ole, pues nada, la recibiremos como... Además, ocupa muy poquito, Kylie Minogue.
Sí, la verdad es que es un tapón.
Ocupa muy poquito.
Es un bombón, porque es súper bonita, pero es un tapón.
Ocupa muy poquito, no nos va a crear ningún problema y le vamos a dar la bienvenida. Y esa, la semana que esté aquí, le dedicaremos la máquina del tiempo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Kylie Minogue.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Tony Gratacós, autor de la canción de Dimas.
Yo creo que Dimas lo que nos enseña, además de las segundas oportunidades, al católico de hoy en día nos puede apelar de la siguiente manera. Es un salto de fe, ¿no? O sea, él tiene un salto de fe por el que reconoce al Hijo de Dios en un crucificado, o sea, en un criminal como él. Y ese mismo salto de fe es el que se nos pide, o sea, ese mismo salto de fe es el que se nos pide a los católicos para poder reconocer al cuerpo de Cristo, o sea, a Cristo mismo, en el pan de la Eucaristía.
Son las 3, las 2.